Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos viejuners, hoy os traigo la truculenta historia del Never Obsolete PC, un ordenador que salió en los años 90 que aseguraba que la obsolescencia programada no le afectaba, era un PC pues que nunca quedaba obsoleto. Así que bueno, funcionará después de 30 años, todo esto y mucho más en este vídeo. Venga viejuners, vamos para allá. Este vídeo ha sido patrocinado por GBGMod, la página web de case de Windows y Office de confianza de todos los viejuners. En ella podemos comprar claves de Windows 10, Windows 11 u Office, de una manera súper fácil, fiable y, por supuesto, a un precio súper barato. Y ojo, porque es totalmente legal. Y diréis, no me estarás tangando, viejuner, si Microsoft las vende mucho más caras en su página web. Pues porque las licencias de Windows que vende GBGMod son versión OEM. Son totalmente legales, pero tienen una limitación, van ligadas al hardware de tu PC, por lo que si cambiáis la placa base te dejaría de funcionar. Y por este motivo son más baratas. Os dejaré links en la descripción de este vídeo de su página web. Y ojito, porque si compráis cualquier licencia con el código de descuento TV20 tendréis un 30% de descuento, un 5% más que el descuento estándar de la web. Corre que me las quitan de las manos. Viajemos un poquito en el tiempo, más concretamente nos situaremos en la primera mitad de los años 90. El mundo del hardware estaba en plena ebullición, procesadores más rápidos cada 6 meses, Windows 95 revolucionando la experiencia de escritorio brutalmente, internet asomando la cabeza en los hogares con los módems y sus pitidos míticos atormentando a nuestros padres por las noches. En aquellos años el problema de tener un PC en casa era sobre todo pues que costaba una barbaridad. Si una persona quería comprarse un PC decente de 1995 tenía que desembolsar unos 1800 euros. Para que os hagáis una idea, esto equivaldría hoy en día, sumando la inflación, unos 3800 euros. Por un ordenador que tampoco era nada del otro mundo, un Pentium a 90 MHz con 8 MB de RAM y bueno, un disco duro de 420 MB. Pero aun con estos precios, la informática del universo de los IBM PC compatibles había venido para quedarse en las empresas y en las casas de las personas que podían permitírselo. Lo más normal era comprarse un PC clónico, una torre de color beige con su lector de CD y un pedazo de módem para conectarse a internet. Aunque las empresas y la gente que quería algo un poco más premium tiraban de PCs de marca, como por ejemplo los Compaq, HP o Dell. Pero claro, estas máquinas solían costar bastante más que un clónico. Y bueno, en este universo de los PCs premium y clónicos, que intentaban competir entre ellos, teníamos un problema que sobrevolaba siempre a los usuarios: la obsolescencia del hardware. En los 90 no paraban de haber novedades en este mundillo, y en ocasiones de una generación a otra veíamos diferencias increíbles en lo que podíamos llegar a hacer con los PCs, sobre todo con los juegos. Y es por eso que a alguien se le ocurrió la extraña idea de crear el concepto de PC que nunca se volviera obsoleto. Se trataba de la empresa Emachines.
La historia de esta empresa comenzó en los años 80 en Corea del Sur. En aquella época pues, había dos empresas que dominaban el cotarro de lo que era la informática en aquel momento. Por un lado estaba Trigem Computer, que era una fusión entre la Trigem original y Seiko Epson, y por otro lado estaba KDS, que era Corea Data Systems, en una empresa dedicada pues, al tema de fabricación de monitores y hardware. Bueno, la verdad es que durante muchos años pues, en Corea del Sur el mercado local de informática lo dominaban bastante bien estas dos empresas. ¿Qué pasa? Que en el año 98 se liaron la manta a la cabeza y se fusionaron para intentar acceder al mercado internacional, para de esta manera desembarcar en Estados Unidos con el nombre de Emachines.
La estrategia de entrada de Emachines fue sencilla y ambiciosa a la vez: vender PCs a la mitad del precio de la competencia. Su configuración más cara no superaba los $600 sin monitor. Y aquí es donde entraba KDS. Si compraras un Emachines, conseguías un descuento en el monitor de KDS. Era una especie de ecosistema cerrado rollo Apple, pero bueno, estaba bastante bien pensado. Aunque el verdadero as en la manga era otro. En el año nuestro señor de 1999, el boom de internet estaba en su punto más alto. Todo el mundo quería conectarse y mirar enciclopedias online y demás cosas culturales. ¿A que sí? Bueno, la verdad es que los proveedores de acceso a internet, los famosos ISPs, estaban dispuestos a pagar lo que fuera por conseguir contratos de larga duración con usuarios nuevos. Y bueno, la empresa Emachines supo verlo, por lo que idearon lo siguiente. Te ibas, por ejemplo, a cualquier gran superficie de Estados Unidos, te llevabas un Emachines completo pagando entre $500 y $600 en caja, pero luego mandabas varios cupones de reembolso, uno de la tienda, uno de Emachines y el más importante, uno de un proveedor de internet. Si todo iba bien, al cabo de un tiempo te enviaban unos cheques al correo y de esta manera recuperabas prácticamente todo el dinero que habías pagado por ese PC.
Pero ojo, porque la cosa tenía truco. Este reembolso pues, te obligaba a firmar un contrato de 24 meses con el cual bueno, tenías acceso a internet con su red. ¿Qué pasa? Que además tenías el derecho de poder pedir actualizaciones de hardware en el PC, es decir, podían actualizarte la CPU, la placa base y demás. Esto estaba guay porque bueno, pagas una mensualidad y al final, pues cuando el PC te iba un poco lento y tal, podías ponerte un procesador más potente para que bueno, estirar un poco la vida. De esta manera el PC, en teoría, pues no era nunca obsoleto, ¿vale? Como el eslogan que ponía. ¿Qué pasa? Que esto al principio pues iba incluido en la cuota, pero luego yo creo que se dieron cuenta que los números no les salían, la pasta pues se les iba. y al final cobraron cada vez que pedías una actualización $99 más portes. La verdad es que bueno, al final tan chollo no era.
Así que bueno, eso era el Never Obsolete PC, no era magia tecnológica de ningún tipo, era un contrato de internet disfrazado de promesa eterna. Y la verdad es que bueno, funcionó, vaya si funcionó. En apenas 6 meses desde su lanzamiento, Emachine se convirtió en el cuarto fabricante de PCs del mercado estadounidense, con casi el 10% de cuota por detrás de Compaq, HP e IBM y por delante de Apple y Dell. La verdad es que tenía mucho mérito, una empresa que no existía 18 meses antes, fundada por dos compañías surcoreanas que nadie en América había oído nombrar y bueno, estaba vendiendo más que ordenadores Apple en casa de Apple. De hecho, en el año 2000, Emachine salió a bolsa y recaudó $180 millones. Parecía que el negocio del siglo había llegado para quedarse, pero al menos eso parecía inicialmente. Pero claro, el problema de vender barato es que los márgenes de ganancia son minúsculos. Emachine trabajaba con márgenes del 4%, en un negocio donde cualquier devolución, cualquier fallo de fabricación o cualquier incidencia con los reembolsos se comía los beneficios de varios equipos vendidos. Y claro, las revoluciones eran un problema real. La calidad de los componentes, especialmente las fuentes de alimentación, era bastante cuestionable. Las tasas de retorno del PC eran escandalosamente altas para los estándares del sector, pero el golpe más espectacular llegó en agosto de 1999, cuando Emachine presentó el E1, un ordenador todo en uno con pantalla integrada, translúcido, colorido y con formas redondeadas. Estaba claramente inspirado, por no decir otra cosa, en los iMacs Bondi Blue de Apple. De hecho, Apple les lanzó sus abogados a la yugular y Emachine al final tuvo que llegar a un acuerdo para retirar el E1 de las estanterías. Y claro, para una empresa como esa, perder un producto entero de su catálogo no es el mejor inicio para una entidad que ya trabajaba al límite. Y entonces, para acabarlo de arreglar, llegó la burbuja de los .com. El año 2000 fue un desastre. Emachine lo cerró con $219 millones de pérdidas. Sus acciones, que habían salido a $9 a bolsa, cayeron a 36 centavos y fueron expulsadas del Nasdaq en mayo de 2001. La empresa llegó a despedir al 16% de su plantilla y además también cambió de CEO.
Y bueno, en mitad de este embrollo apareció John Hui, que era el presidente de KDS y uno de los fundadores iniciales del proyecto. ¿Y qué hizo? Pues nada, comprar la empresa entera y empezó a mejorarla. Mejoró procesos internos, procesos de fabricación, y eso hizo que poco a poco comenzara a mejorar. De hecho, en 2003 lanzaron el T6000, que era un PC de Emachines, el cual fue el primer PC fabricado masivamente con un procesador 64 bits de AMD. La verdad es que, bueno, esto les hizo ganar $1,100 millones. La verdad es que, bueno, la cosa mejoró muchísimo. Hizo algo que parecía imposible, remontar una empresa que prácticamente estaba en quiebra.
Pero curiosamente, este éxito acabó haciendo desaparecer a la empresa de los PCs eternos. La empresa Gateway, que no estaba muy bollante precisamente, se vino arriba y compró Emachines. Aunque tiempo después el PLAC Emachines Gateway fue adquirido por Acer, la cual a su vez en 2013 procedió a retirar la marca Emachines para siempre, aunque sí es cierto que mantuvo Gateway. Por lo que los únicos PCs de la historia que nunca se volvían obsoletos se dejaron de fabricar para siempre. Pero amiguitos viejuners, unos cuantos de estas máquinas todavía sobreviven a día de hoy en algunos lugares, así que bueno, me vine arriba y me compré un Never Obsolete PC. La máquina en particular no era de las primeras generaciones que se lanzaron, pero bueno, en concreto era contemporánea a los Pentium 2, Pentium 3, y bueno, la verdad es que en eBay Estados Unidos vi uno, me costó una pasta, solo los $194 de portes, la verdad es que ya son para flipar. Y la duda es, ¿sobrevivirá un Never Obsolete PC a un viaje de miles de kilómetros hasta España? Pues sinceramente, la verdad es que no las tenía todas. Cuando recibí la caja tenía un tajo en esta parte que, bueno, me dio muy mala espina. Además, flipo con el poco precinto que le pusieron. Está claro que pensaron que, bueno, el PC que nunca se vuelve obsoleto era indestructible. Una vez abierta la caja, es alucinante porque el pobre PC iba bailando literalmente dentro, estaba medio hueca. A veces me da la impresión de que o hay gente que pasa de todo o yo me rayo demasiado protegiendo los envíos que hago. La verdad es que, bueno, la cosa cada vez pinta peor. Al menos el PC va envuelto en papel de burbujas por todos los lados y, bueno, tiene cierto grosor, así que a ver si tenemos suerte. Pero ojo, porque una vez lo despojé de su envoltorio, al moverlo hacía un ruido raro, como una pieza suelta dentro.
¡Ay, mai! ¡Ay, mai!
Así que tocaba desmontarlo para ver qué le pasaba. Supongo que no destruiré la garantía, dado que, bueno, es un PC eterno y la garantía deja de tener sentido después de 30 años. Una vez sacada la tapa exterior, aquí tenemos el culpable, una pieza metálica que, bueno, se debió soltar en mitad del transporte. Y ojo, porque a priori no parece haber más partes sueltas ni cosas rotas que haya destruido esta pieza metálica. Igual, hasta hemos tenido suerte. En el frontal podemos ver la maravillosa pegatina meme con el eslogan Never Obsolete PC, qué maravilla. Está un poco rota, pero vamos, al menos hace su función. Mirando en el interior podemos ver algo de suciedad y también óxido dentro de la torre, así que bueno, luego tocará limpiar un poco. Pero el ventilador y la placa, la verdad es que bueno, no tienen demasiada suciedad, no pinta mal la cosa. Pero eso sí, importante, en la parte trasera de la fuente tenemos este interruptor que viene pues el voltaje que usan los compañeros de Trump, por lo que lo cambiaremos a 220 voltios, porque si no el Never Obsolete PC me parece que podría sufrir alguna explosión estupenda. Y nada, luego solo queda que conectar la corriente y a ver qué pasa. Menudo susto me pegué, he de reconocerlo. Arrancó nada más conectar el cable, la verdad es que bueno, seguramente viene así configurado en BIOS. De hecho, fijaros, da vídeo vídeo, aunque parpadea un poco y hace cosas raras. Y bueno, si entramos en la BIOS, la verdad es que se trata de una Mi BIOS con entorno gráfico. Estas BIOS eran toda una novedad en la época de los 486 y Pentium. Dan la sensación de ser una máquina como más actual, más moderna. Pero bueno, antes de nada, yo creo que es interesante ver qué hardware lleva de última generación este cacharro. Todo lo que pretendía no tener obsolescencia programada, tiene que ser algo bestial o no. Bueno, la verdad es que no. Para empezar, tenía solo dos slots para memoria RAM, y si sacamos los módulos que lleva, creo que no son los de serie. Esta máquina creo que de serie venía con 32 MB solo, o sea que bueno, viene con dos módulos, uno extra. Como veis, el Kingston es de 128 con latencia bastante baja, está bastante bien este módulo, y el otro es un módulo Hyundai un poco más genérico de 32 MB. Esta máquina tiene un total de 160 MB, y la verdad es que bueno, eso para Windows 98 iríamos sobradísimos. Como veis, el PC que he comprado también lleva un módem para conectar a internet, era de los rápidos, de 56K. Y bueno, a nivel de procesador, la CPU que lleva es de las baratas, era un Celeron, aunque con el paso del tiempo, madre mía, está soldada al disipador, literalmente. Y dado que no quería usar mis superpoderes ancestrales para doblar metales, prefería hacer palanca para que saliera de una manera más delicada. Y bueno, una vez extraído, fijaos que no lleva pasta térmica el disipador. Era una especie de lámina metálica pegada. Creo que mejor le pondré pasta térmica luego porque no me fío demasiado. Fijaos que queda todavía en restos de lámina en la superficie de la CPU, y si miramos por detrás, se trata de un Celeron a 500 MHz. Una CPU de la generación de los Pentium 3, pero de la gama económica. Realmente era como un Pentium 3 Coppermine, pero con muy poco caché. Mirando un poquito más el estado de la máquina, el socket 370 tenía un poco de polvo, así que bueno, lo vamos a limpiar. Pero vamos, quitando eso, en general este PC no está demasiado sucio, no está nada mal. Pero de todas formas, para ver un poco en detalle lo que es el hardware, la placa, la desmontaremos y de paso limpiaremos un poquito por si acaso. Como siempre suelo hacer, con una brocha, pues para quitar el polvo superficial ya es suficiente. Y de esta manera ya podremos ver la cruda realidad. Parece que los condensadores, bueno, están bien, son correctos, todavía duran y no están hinchados. Pero lo primero que salta a la vista es el chipset de la placa, es un LX. Este chip era típico de la generación anterior de placas base para Pentium 2, que parece que era compatible con Celerons de la generación de Pentium 3 y algún Pentium 3 de los primeros de socket 370. La verdad es que solo por el chipset ya nos indica que es una placa muy low cost y bueno, ya era prácticamente obsoleta cuando salió. Un poco irónico dado el eslogan de este PC. Por aquí podemos ver otro chip del fabricante Crystal, se trata del chip de sonido, que era una solución económica para tener un sonido que incluso tenía cierta compatibilidad con MS-DOS, aunque ojo, no podíamos pretender tener efectos monaurales y Dolby Surround y esas cosas como pasaba con algunas tarjetas de la época, pero vamos, que hacía su función. Luego, mirando los slots de expansión, lleva dos slots ISA y dos PCI, y ojo porque no lleva bus AGP para tarjetas gráficas, por lo que en este sentido estaba un poco obsoleto también. No podíamos poner una tarjeta gráfica con el bus AGP más moderno que había. Aunque sí es cierto que podíamos hacerlo con los buses PCI, pero vamos, que el bus AGP no estaba visible. Pero ojo, sí que existía. De hecho, estaba usado por la gráfica integrada ATRage Pro Turbo. Y sí, mucho Pro y mucho Turbo, pero bueno, esta gráfica sinceramente era un poco chusta. Ya veréis. Aunque eso sí, era mejor que una S3. Por aquí tenemos el socket de la CPU y también los buses de IDE y de la disquetera. Y si miramos en el lateral, tenemos los puertos. Lleva sonido, el puerto VGA, un puerto serie de 9 pines y un único USB 1.0. Luego llega dos puertos PS2 para el mouse y el teclado, y después el puerto paralelo para la impresora. Incluso también podríamos llegar a conectar otro tipo de dispositivos. Por cierto, lo que sí que haré es cambiar la pila porque obviamente está gastada. Y bueno, antes de montarlo, le daremos un poco de cariño al procesador, le pondremos pasta térmica de confianza. Por cierto, Noctua, por favor, a ver si me patrocinas algún vídeo porque ya está bien, ¿vale? Te estoy haciendo muchísima publicidad. Y bueno, después de eso la monté otra vez y comenzaron las cosas raras. Por cierto, la máquina viene sin disco duro, así que tendremos que hacerle algún apaño, así que bueno, le puse el típico invento que uso en todos mis PCs antiguos, que se trata de un adaptador Compact Flash to IDE, en este caso con una tarjeta de 16 GB, que era de disco duro. Y bueno, para instalar la máquina, en vez de poner un Windows 98 pelado, le puse el Recovery CD de estas máquinas, el cual he encontrado en Archive.org, para de esta manera tener la experiencia mítica del Never Obsolete PC en su pleno esplendor. Y bueno, la verdad es que, como veis, pues el lector que viene de serie con el PC, pues está obsoleto también. No funciona. Bueno, obsoleto no, estará roto, estará estropeado la lente, así que bueno, al cambiar el de lector por uno que tengo por aquí de pruebas, y bueno, la cosa cambia de enseguida y veremos este menú. En mi caso le daremos a la primera opción para que formatee la Compact Flash e instale Windows 98 con todo lo necesario para funcionar. Por lo que se ve, esta instalación debe llevar pues ya preinstaladas muchísimas cosas y debe arrancar Windows 98 pues prácticamente con todo listo. Y nada, una vez ya acabado, al reiniciar, después de la pantalla de BIOS de eMachines, tuve un error que no detectaba el mouse USB que le he puesto, pero bueno, eso tiene una solución fácil. El tema es que el mouse USB que le he pinchado no lo detectaba directamente en Windows 98, así que para no perder tiempo le puse este adaptador que a muchos estoy seguro que os sonará. De esta manera podemos conectar este mouse USB como si fuera PS2. Y nada, una vez solventado el problema, podemos seguir con cuatro configuraciones de la instalación de Windows 98 y después ya tenemos delante el escritorio del PC que nunca se volvió obsoleto. Yo no sé qué les pasaba por la cabeza a esta gente en los 90, principios de los 2000, con la obsesión que tenían de, bueno, crear barras con botones por todos los lados. Esto era muy típico en los navegadores. Y en este caso teníamos una barra al lado de la barra de Windows, con infinidad de cosas, la mayoría de las cuales lo que hacían realmente eran arrancar el navegador por defecto, que en este caso es Internet Explorer 5, y cargar páginas para hacer cosas. Como veis, no es la última versión que había disponible para Windows 98, pero bueno, para descargar fotos de Pamela Anderson ya no serviría. Tenía también una web en local, que era la web de ayuda para echarnos un cable con el tema de la barra y cómo utilizarla. Venía también preinstalado Acrobat Reader, la versión 3.0, para poder ver el manual del PC. Y dado que teníamos tarjeta de sonido, también podríamos reproducir ficheros de música, como uno de los mejores éxitos de Microsoft, el Passport.mit. Aparte de música, también podíamos reproducir ficheros de vídeo. Este PC era toda una máquina multimedia de los 90. También llevaba algo de software preinstalado, por ejemplo, software ofimático como Microsoft Money, con el que llevar las cuentas de casa si querías. Y además también llevaba el paquete a Microsoft Works, una suite ofimática más sencillita y barata que el Office de toda la vida. Me pregunto cuántos de vosotros usabais Works en vez de Office. Ponedme en los comentarios, por curiosidad. También venía preparado el instalable de Netscape Communicator, un navegador que era competencia directa de Internet Explorer y que, por cierto, era mi preferido de la época. Gratos recuerdos me trae este navegador, la verdad. Además, venía con la configuración de acceso a Internet, que bueno, en este caso no podemos hacerla funcionar dado que el módem no lo ha detectado bien, Windows 98, y además no funcionaría con las líneas de Internet actuales.
No veas qué ataque nostálgica que Tontorrona me ha dado cuando estaba grabando el vídeo y bueno, he visto el logo de Netscape moviéndose, vamos, unos recuerdos que me ha traído increíbles. Hacía muchos años que no lo veía en una máquina de la era. Y la verdad es que, bueno, si usabas Netscape en aquella época, eras casi como un hacker. Y bueno, está claro que esta máquina está orientada pues, a tareas ofimáticas, a poder navegar por internet con un tu modem y estupendo. La verdad es que, bueno, era suficiente para eso. Pero para jugar, ¿cómo se comportaría para jugar? La verdad es que, bueno, no esperéis muchas cosas porque la gráfica que lleva integrada esta placa era muy parecida a la que yo que tenía en mi PC. Y bueno, sinceramente, mis experiencias con aquella gráfica, con aquella T-Rage, eran horribles. La verdad es que en juegos muy, muy actuales de la era de 99, 2000 o superiores, pues no iba del todo bien. Pero aún así, para juegos antiguos, la verdad es que no va del todo mal, va perfecta. Fijaos qué pasa si probamos juegos como, por ejemplo, Doom, del año 1993. Pues bueno, una máquina como esta, lógicamente, va a ir perfectamente. Va sobradísima, va a 500 MHz, no tira de gráfica para nada, tira solo de CPU este juego. Y la verdad es que, bueno, como veis, va perfecto. Luego con Doom 2, lógicamente, tiene el mismo motor, por tanto, pues va a ir exactamente igual en esta máquina. Yo creo que un PC como este, para juegos de MS-DOS y principios de los 90, va espectacular. Luego, si subimos un poquito el listón y nos vamos a juegos con motor Build, que bueno, son juegos un poco más pesados, que ya con un Pentium 1 pues iban justitos algunos de ellos, con juegos como Blood, la verdad es que bueno, va fantásticamente bien, va muy bien, va perfecto, va muy fluido. Luego si probamos el mítico Duke Nukem 3D, pues bueno, lógicamente vamos a tener la misma experiencia, muy buena experiencia, va fantásticamente bien. Pero ¿qué pasa si probamos un juego también del mismo año que Duke Nukem, pero gráficamente mucho más poderoso, como por ejemplo Quake 1? Pues bueno, Quake 1 va muy bien, en modo software, a una resolución no muy alta, va perfecto. Como veis, a 800x600 se puede jugar francamente bien. Eso sí, en la versión OpenGL de este juego no he podido cargarla porque la gráfica T-Rage que lleva este PC pues no puede con OpenGL demasiado bien. Luego he probado Quake 2 y la verdad es que bueno, también es bastante jugable. He tenido que bajar más la resolución a 640x480. Podemos jugar bastante bien, pero ¿qué pasa si probamos Quake 3? Quake 3 Arena, que era uno de mis juegos míticos de los 90. La verdad es que la cosa decae muchísimo. Este PC no tiene un soporte OpenGL pues demasiado guay y como veis es auténticamente un desastre el rendimiento que puede dar. Lógicamente este PC pues muy never obsolete no es, porque bueno, para, a nivel de potencia gráfica está muy cortito. Luego si probamos otro juego como Unreal Tournament, pues la verdad es que tenemos más de lo mismo. Fijaos que las texturas se ven a muy baja calidad. Esto es, a veces lo comento en los vídeos, ¿no? Yo tenía esta gráfica y veía estos juegos de esta manera. Luego me iba a casa de un amigo que tenía la Voodoo y claro, lo veías, era otro mundo, era un universo. Por cierto, si no sabéis lo que es la Voodoo y cómo se veían los juegos con esa gráfica, os dejaré aquí abajo un vídeo en el cual pues, os mostré las diferencias entre tener una Voodoo y no tenerla. La verdad es que era increíble. Como veis, este PC pues realmente era un eslogan de marketing que estaba bien la idea, ¿no? Que puedes ir actualizándolo, pagando pues una mensualidad, pero vamos, que de obsoleto, pues la verdad es que ya nada más salir al mercado prácticamente ya era obsoleto. Lo único que sí que es verdad que podías ir actualizándolo con los años, pero vamos, que como veis, para jugar, al menos para jugar, pues no serviría de mucho. Pero, amiguitos viejunes, se me ha ocurrido una idea pues maquiavélica. ¿Qué pasaría si cogemos este PC y le pongo hardware actual? Actualizaríamos el Never Obsolete PC a un nivel, bueno, estratosférico. Así que bueno, ya sabéis, si le dais el botón de like de este vídeo compulsivamente, convertiré este PC en un PC gaming actual. Ojo, pero sin demasiadas lucecitas, que eso no le pegaría demasiado. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!